Estamos casi llegando al fin de ese libro pequeño. Hemos aprendido mucho de las operaciones de los falsos. Cómo se tratan de meterse en las posiciones de liderazgo, por lo menos en posiciones en que pueden enseñar en las iglesias. Judas nos ha enseñado que estas personas han apartado de la fe, pero no de las iglesias. Quieren quedarse aquí en las iglesias para sacar provecho. Esto aprendimos en versículo 16, que dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Su motivo de estar en la iglesia es sacar provecho. Ahora, continuando hoy, estamos en el versículo 17. Pero vosotros, cuando empieza así diciendo, pero vosotros, está cambiando un poco el tema. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es recordar. Recordar de que nada de esto, de lo que estamos aprendiendo en Judas, es algo nuevo. Jamás debe ser una sorpresa para nosotros. Lo que estamos estudiando aquí, esto pasó hasta en el cielo con los ángeles que cayeron. Esto pasó en el desierto con los seguidores de Moisés, como hemos visto en versículos antes. Siempre ha habido personas apóstatas dentro del pueblo de Dios. Si no entiende la palabra apóstata, es una persona que ha tenido contacto con la verdad, pero ya está apartado de la verdad. En Números 11:1-4 dice, hablando en el Testamento Antiguo con la gente, con Moisés: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió unos de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tábara, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, aquí está el punto. Entre el pueblo de Dios había mucha gente extranjera. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, otra forma de queja. Pero la queja vino no precisamente del pueblo de Dios, sino otras personas mezcladas con ellos. Y el punto es que siempre hay una mezcla de personas extrañas que viajan con el pueblo de Dios. Nuestras puertas están abiertas a todos. Todos están invitados a venir si quieren escuchar la palabra de Dios. Nunca sabemos a quién Dios quiere salvar y cómo con el Evangelio. Pero no todos están invitados, claro, a enseñar. Porque ya sabemos, estudiando, que hay peligros. Cristo habló de esto y también sus apóstoles. Y eso es el primer paso en nuestra lucha por la verdad. Recordar lo que dijeron. En Mateo 7:15, Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo lo van a reconocer? Que parecen ovejas. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis. No dice que lo vas a conocer inmediatamente por sus doctrinas, porque son muy sutiles a veces. Y una persona muy nueva a veces no sabe cómo analizarlo. Pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es importante aquí. Dice, no puede ese árbol dar frutos buenos. No solamente no quiere, no puede. Y veremos por qué. Es inútil esperar el fruto bueno de tal árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Más tarde, Pablo vio con sus propios ojos cómo esto ya estaba pasando en la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 20 y 25, Pablo dijo, despidiendo a la gente, dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Entonces, estas son sus últimas palabras a mucha gente. Dijo, yo voy a viajar, a lo mejor no voy a regresar, y va a aprovechar de decir a ellos la cosa más importante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es parte de la costumbre de nuestra iglesia, de intentar estudiar verso tras verso para aprender todo, para que el pueblo reciba todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, no está diciendo que es un peligro posible. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. La misma palabra, la misma expresión que dio Cristo Jesús. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Quiere decir, no le importa nada la salud de la gente. Ellos tienen otros motivos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años y noches, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, recordar, ese es el primer punto. Todo esto ya estaba pasando dentro de la iglesia en Corinto. Por eso Pablo, hablando de los que han entrado encubiertamente, dice en 2 Corintios 13:11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay un disfraz. No son fáciles de identificar en el principio. Pero dice aquí, no es extraño. Ese problema siempre está con nosotros. Esto es precisamente lo que tenemos que recordar. A veces todo esto parece un concepto raro o nuevo. El tema de las doctrinas falsas es que no ha sido muy popular porque es una enseñanza de discernimiento y vivimos en tiempos de mucho error. También uno puede pasar muchos años sin pensar en esto si no salga evangelizando. Si usted salga con nosotros en las calles evangelizando, se va a tropezar con toda esa basura de que estamos hablando. Toda forma de mala doctrina se van a presentar a ti cuando tú estás presentando el Evangelio. Pedro también nos dejó advertencias. En 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Dice, no, tal vez habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, no dice algunos, pobrecitos hermanos, van a seguir a ellos. No, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, aquí son sus motivos, por avaricia harán mercadería de vosotros. Sacan provecho de la gente de la iglesia, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es una doctrina amarga, triste, pero necesaria. Nosotros estamos forzados a enseñar esto porque estudiamos libro tras libro, versículo tras versículo, venga lo que venga, lo vamos a enseñar. Es triste, es amarga, pero es necesaria. Es como una medicina amarga para las iglesias cuando estamos enfermos con la plaga de las doctrinas erróneas. Ni Judas quería escribir de ese tema, pero fue necesario. Judas dijo en versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir escribiros acerca de nuestra común salvación. Ese es el tema que quería. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estamos salvados por la gracia y ellos vienen diciendo, pues si estamos salvados por la gracia, podemos hacer lo que nos pegue la gana, tener vicios, muchos amantes, participar en la homosexualidad, porque estamos salvados por la gracia y Dios nos va a perdonar. Es una perversión de la doctrina. Y por eso dice, niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor, Jesucristo. Ellos pueden decir, Jesucristo es mi amigo, Jesucristo es mi Salvador, pero no van a decir, es mi Señor, es el que manda mi vida. Tienen otros objetivos, ellos. La amenaza siempre está presente, por lo tanto, tenemos que recordar, para que cuando veamos ejemplos de estas personas y sus errores, no caigamos en un pánico, sino que tú empiezas a pensar, oh, sí, es esto. Ya hemos tenido mucha instrucción sobre estos problemas, esto es normal, la verdad siempre está bajo ataque. Bueno, versículo 18, rápidamente continuando. Los que os decían en el postrer día, o en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuando dice el postrer tiempo, hay gente que quiere decir, pues eso, inmediatamente antes del fin del mundo. Pero no es así en la Biblia. Cuando dice los postrer días, es el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo. Todo esto son los postrer días, y pueden comprobar esto estudiando el libro de Hebreos y otras partes. San Juan dijo, ya es la última hora. Entonces, el postrer tiempo es todo el tiempo de el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo, pero dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores. Aquí nos da un poco más descripción. Judas no puede resistir unos puntos más. Estos vienen burlando. En la vida de Pedro se burlaban de la doctrina de la segunda venida. Vamos a regresar a 2 Pedro para ver cómo burlaban a él. En 2 de Pedro, versículo 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Aquí es el tema de nuevo, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andan según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces, cuando los cristianos dicen, Cristo va a regresar, ellos, aún en la iglesia, ¿cuándo? Hemos escuchado esto por mucho tiempo. Eso nunca pasa, nada cambia. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. No hay ningún cambio catastrófico. ¿De qué hablas? Y después los burladores dicen en versículo 5, estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Estaba diciendo que la creación era una gran catástrofe, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del gran diluvio de Noé. Y estaban dudando el gran diluvio. Y existen burladores en nuestro tiempo también, en la iglesia, que dudan del diluvio de Noé. Primero dijeron, no, pues, No me entra en la mente un diluvio que cubrió todo el mundo. Mejor digamos que era un diluvio local, en un lugarcito. Pero la Biblia dice que cubrió todo. Y pasando el tiempo, la gente burladora dice, pues, mejor regalar todo esto a las fábulas. Esas son fábulas de niños, de escuela dominical. Y burlan de otras partes de Génesis. Más común en nuestros tiempos es burlar de lo que la Biblia dice sobre las prácticas de los homosexuales y los lesbianas. Si usted toca ese tema, van a decir, pues usted es un monstruo de odio. ¿Cómo te atreves a hablar así a una gente en la iglesia? Se tratan de negar o distorsionar lo que la Biblia dice de ese crimen. En diferentes épocas, el ataque está en contra de diferentes partes de la verdad de Dios. Ellos atacan a la verdad porque, dice en este verso, quieren vivir según sus malvados deseos. Tienen motivos muy fuertes por su lucha en contra de la verdad. En el caso de los homosexuales, ya tienen la mente reprobada. Cuando se escuchan su manera de intentar torcer las Escrituras, se pueden ver la mente reprobada en acción. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es uno de los ejemplos más claros de la apostasía en nuestros tiempos. Que todo el hecho de que todo eso ya está entrando en las iglesias. Hay pastores, hay pastorcitas lesbianas y todo lo que se puede imaginar. Y eso es común en nuestros tiempos. Es en contra de esto que tenemos que luchar si no somos cobardes. Versículo 19. Versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Siempre causan divisiones porque viven atacando la verdad. Y por lo tanto, después de unas amonestaciones, ya no se puede gastar gran cantidad de tiempo ni energía con ellos. Dice en Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se intenta rescatarlo, pero después de gastar algún tiempo, si sigue causando divisiones, dice la Biblia, deséchalo. Pero la manera en que usan la palabra divisiones aquí es un poco diferente. Entendiendo el contexto en el griego, está hablando de que estos se consideran como personas superiores en la fe. Y vimos esto entre los fariseos. Estos creían que ellos mismos sabían todo y que los demás cristianos comunes y corrientes eran inferiores o estúpidos. Para ver un ejemplo de esto, vamos a Juan 7. En Juan 7:45. Juan 7:45. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Tenía una orden, traer a Cristo a ellos. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estaban muy impresionados con Cristo. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso has creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esa gente que no sabe la ley, maldito es. Se puede sentir su orgullo, su soberbia, esa gentuza, esa chusma, no sabe nada. Y así es la manera que se usa la palabra, hacen divisiones. Como que hay ciertas personas en la iglesia muy, muy altas y otras personas que son muy, muy bajas como la gentuza. Se puede sentir la intensidad de la soberbia y eso se encuentra en estos maestros falsos, el orgullo. No hay nada de la humildad cristiana en ellos. No pueden ni fingir la humildad porque no tienen al Espíritu. Viven en la carne y por eso tratan de establecer su superioridad sobre otros. En Mateo 23:5, Cristo hablaba de los fariseos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, eso es soberbia, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos. Nosotros no tenemos filacterias y todas estas cosas, pero frecuentemente quieren comprar trajes muy, muy, muy caros de diseños famosos. Aman los primeros asientos, como de otra vez. Tienen que ser siempre ellos primeros, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llaman rabí, rabí, que tienen títulos muy exaltados. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Cristo condenó estas divisiones fuertemente. Todos nosotros somos hermanos. No hay nadie aquí que es superior. Algunos tienen dones especiales para servir, o en la música, en cualquier cosa, administración, predicación, pero eso jamás es un señal de superioridad. Tampoco es una base de la soberbia. Pero los carnales, los sensuales, los que no han nacido de nuevo, y todos modos quieren gobernar en las iglesias, estos causan divisiones así. Las divisiones es entre ellos los muy muy y la gente baja, la gente pequeña. Cuando dice no tienen al Espíritu, podemos afirmar espiritualmente están muertos. Aunque tal vez hablan bastante del Espíritu. Van a decir, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me reveló. En realidad no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. En Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, está hablando de nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Técnicamente, los que no tienen al Espíritu son muertos, espiritualmente hablando. La Biblia los pone en esta categoría, también en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos vuestros pecados. Aunque la persona está respirando, hablando, bíblicamente, técnicamente, espiritualmente, en los ojos de Dios, son muertos. Es como que Cristo dijo a Nicodemo, es necesario para el hombre nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo. Juan 3:5. En Juan 3:5 dice así, de cierto te digo. Cuando empieza dos veces con de cierto es algo muy importante y sin duda, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y los que no tienen al Espíritu, simplemente no son de Cristo. Digan lo que digan con la boca. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los cristianos salvados tienen el Espíritu de Dios morando en su ser. Es una realidad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de fácil, no es muy complicado. Última parte, versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Una vez más, tenemos cosas que hacer en nuestra lucha para la verdad. Edificándose sobre nuestra santísima fe. Es necesario seguir avanzando en conocimiento bíblico. Tener personas fuertes de la fe que son parte de tu vida. Hablar de estas cosas, meditar en estas cosas. Tener cuidado en cómo escuchas en la radio, en la televisión. Hacer preguntas de personas que sí saben. Tratar de no vivir mucho tiempo con dudas y preguntas. Hay que investigar un poco. Seleccionar tus amigos con cuidado. Aprender de cómo se defiende la fe en contra de los errores más comunes. Y lo básico, trate de establecer su regularidad en la asistencia a los servicios en que enseña la Biblia. El diablo, como león rugiente, siempre busca la presa fácil. El cordero descarriado, separado del rebaño. Un ataque fácil para él, no tiene que gastar mucho. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Leyendo otra vez, 20:21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Como siempre, la oración es una prioridad durante los tiempos peligrosos. Si no puedes venir a la iglesia, a veces es el caso, es prudente establecer un tiempo en el hogar, con otras personas, con la familia. Si no excluyes a Dios de tu vida, del hogar, tampoco serás excluido de la bendición, pero si vives demasiadamente ocupado con los asuntos del mundo, entonces Dios tiene otras maneras, muchas otras maneras de agarrar su atención. Algunos están familiarizados con esto. En esa economía Dios puede traerte a tus rodillas con rapidez. Doctrina. En conclusión, hay deberes y estrategias para nosotros en la lucha por la verdad. Y aprenderemos más en los últimos estudios, como ya estamos llegando al fin de este libro. Lo hemos tomado muy lentamente, porque ese estudio es sumamente relevante a nuestros tiempos. La apostasía está apareciendo en todos lados. Algunos hermanos ya han compartido sus experiencias con las doctrinas erróneas que están apareciendo en todos lados. Y hoy en día es casi normal. Vamos a Timoteo 4:1, segundo de Timoteo. Aquí Pablo estaba hablando con alguien más joven, dándole instrucción. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es el mejor tiempo de ir evangelizando? Pues ahí está, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a fábulas.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumpla tu ministerio. Si alguien está pensando, pues yo quiero cumplir ese ministerio de evangelista, te invito hoy, vieros, a las 6:00, y tú la más tarde. Bueno, aplicación. Para los que tienen un espíritu de un luchador, hay mucho que hacer. Tu hermana, tu hermana, hermano, puedes convertirte en un gran defensor de la fe con la ayuda de Dios. Es una lucha noble, llena de honor. No es fácil, claro, hay mucho que aprender, pero es una buena manera de invertir tu vida en la causa del Señor. Los luchadores por la verdad no son comunes en nuestros tiempos. La mayoría viven en la cobardía, en la pura indiferencia, pero es posible que Dios quiere llamar a ti a algo diferente. Último texto, vamos a cerrar hoy con 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23, y con esto vamos a terminar. El contexto es, terminando este libro, está hablando de los muy fuertes y muy valientes de David. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los tres valientes. Entonces, hay diferentes categorías de valientes en los hombres de David, pero estos eran de los tres más valientes, que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos. Entonces ellos no simplemente esperaron un ataque, ellos estaban avanzando en la ofensiva. Desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este, ojalá, está hablando de alguno de ustedes. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Por ser tan constante en la batalla, la espada se pegó a la mano de este. Claro, nuestra espada no es física, sino espiritual, pero es sumamente poderosa. ¿Acaso hay hombres valientes entre nosotros hoy día? Digo hombres, porque ya tengo mujeres. Espero que sí. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a participar en crecer en esa gran batalla, Señor, en contra del error, proclamando tu verdad, rescatando personas de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esa actividad, extendiendo tu dominio en el mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tú tienes cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.